Y créeme cuando yo digo diferente, muy diferente, es una reflexión que hay que hacer. Es decir, tenemos pocos y no unificamos criterios. Yo creo que...
O sea, que eso no hay por dónde cogerlo, hablando rápido, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que ser... Nuestro informe no pretende ser, en primer lugar, no pretende decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Tampoco lo que pretendemos es poner un documento sobre la mesa para la reflexión, pero sí decimos... Es necesario llegar a un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Porque la política de... Hay problemas como es la discapacidad o la dependencia, que es grave, gravísimo. Si quieren hablamos de eso. Pero tiene una solución y es poniendo más personal, poniendo más dinero y algunos detalles que podríamos detallar. La política de vivienda son políticas de largo recorrido, que trascienden una... En 4 años nadie puede solucionar este problema.
No, ni en 4 ni en 20, por lo que se ve, Jaime.
Vamos a ver, desde luego llama muchísimo la atención lo que acaba de comentar, de que 7 de cada 10 plazas de habilitados estén vacantes, porque eso se traduce de forma automática en algo que raya la parálisis, en 7 de cada 10 casos, y después en la inseguridad jurídica, porque quienes no son habilitados pueden poner, digamos, la mejor voluntad del mundo, pero no están capacitados, es decir, con lo cual la inseguridad jurídica no será culpa de ellos, sino es culpa de la situación. Y en inseguridad jurídica el alcalde se echa para atrás, o sea, eso es hasta humanamente comprensible. Pero en línea con esto último que estaba apuntando, vamos a ver... En sanidad, podemos ser más o menos optimistas porque haciendo un esfuerzo presupuestario mayor, dando con la tecla buena, pues bueno, la sanidad en un momento determinado puede empezar a girar a mejor, entendiendo por girar a mejor, reducir los tiempos de lista de espera, etcétera. En dependencia, con toda la complejidad que tiene, pues también, ¿no? Es decir, efectivamente lo acabo de apuntar, dando los giros que haya que darle, pero sinceramente, y me duele siempre decirlo, pero lo digo mucho en antena, en el caso de vivienda creo que no hay solución. Y no hay solución, entre otras cosas, y podemos detenernos, porque en una comunidad autónoma a la que se incorporan al sistema 20.000 personas, que salgan 3 viviendas y media cada año, pues eso nos aboca a que, en el caso de la vivienda, en dependencia podemos ser más o menos optimistas, en sanidad podemos ser más o menos optimistas, pero en vivienda yo creo que hay que decir claro que a fecha de hoy no hay solución.
Bueno, sobre lo primero que dijiste de las plazas en... de habilitados nacionales que están vacantes. Eso lo dije yo el año pasado en el Parlamento para que pudiera ser un elemento de petición al Estado en las negociaciones que se hacen para determinados acuerdos. Bien, yo últimamente me estoy acostumbrando a que predico y nadie me escucha. Esa petición la hice.
Si hubiera tenido el WhatsApp de los independentistas catalanes, le habría dicho, ¿cuál es esto en la negociación?
Creo que es una petición razonable y además los datos así lo constatan. Hombre, vamos a ver, tenemos que mirar hacia adelante con optimismo, ¿no? Yo no soy tan optimista como tú a la hora de decir dependencia. ¿Dependencia se ha mejorado? Sí. ¿El objetivo es mejorar? No. El objetivo es cumplir la ley. Cumplir la ley es resolver los expedientes en 6 meses.
Pero eso, vamos a ver, lo que quiero decir es que eso, si se pone, digamos, en voluntad, si se pone cabeza, eso puede ocurrir. En vivienda, en el mejor de los escenarios, de aquí a 15, 20 años no va a ocurrir nada que no estemos viviendo.
Bueno, si leen nuestro informe con los datos que tiene y llegan a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y trazan el objetivo de los próximos 15, 20 años, es posible que en unos años haya se vislumbre una solución. Ahora, si seguimos como estamos y echándonos la culpa unos a otros...
Pero fíjese si la cosa... Antonio me ha pedido la palabra, pero decir una cosa rápida que Pepe lo sabe, que estuvimos aquí intentándolo de la misma forma. La última vez que estuvo aquí Pablo Rodríguez le preguntamos, ¿a qué número de viviendas se compromete usted a construir en este mandato? ¿No hubo forma? Y ahí dijimos, pues sí que está mal esto, porque si el consejero no es capaz de decir una cifra objetivo de viviendas que se compromete a construir en este mandato, entonces es que esto está muy complicado.
No me gusta hablar de los políticos, de forma individual, pero yo creo que eso es una respuesta razonable, porque si dice una cantidad, no va a depender de su voluntad política.
Pero por lo menos marcarse un objetivo,
bueno,
Rafael.
Pero vamos,
¿no?
A ver, mira, hace falta ceder el suelo. Ya vimos antes cómo están los ayuntamientos, como decíamos, a la hora de ceder suelo. No tienen la ordenación actualizada, no tienen el patrimonio municipal del suelo. Después recibes ese suelo, sacas a concurso la redacción del proyecto, lo adjudicas, se redacta el proyecto. Luego sacas a concurso la ejecución de la obra. Si se termina y no fracasa esa empresa y termina y recibes la obra y la adjudicas, pasan años. Estamos hablando de que esto trasciende la legislatura de cualquier...
Me dice que tenemos tiempo de una preguntita cortita.
Sí, no, Rafael, yo quisiera así que pues agradecer y felicitar a la Diputación del Común y a su presidente por el diputado del Común, precisamente por este informe, ¿no? Porque permite poner los elementos clave de un problema estructural gravísimo, ¿no?, que tiene Canarias. Es verdad que en la legislatura pasada hubo un pacto, y fruto de ese pacto salió un plan 2025, son 4.800 viviendas, claramente insuficiente para las cifras, pero tenemos una base. ¿Qué considera usted que es necesario en esta legislatura hacer para realmente abordar el problema? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué medidas se podrían adoptar ya con un poco de voluntad de corto plazo para empezar a poner las bases y solucionar el problema?
A corto plazo nada. Todo es con un plazo suficiente como para afrontar el gravísimo problema. Ponerse de acuerdo, nosotros presentamos 39 propuestas. Hay algunas que son de organización, hay que poner más personal en el IGAVI, hay que solucionar la dicotomía esa de Visocan y CAVI, hay algunas de ordenación. Hay que facilitar que los ayuntamientos ordenen su territorio, hay que actualizar la Ley Canaria de Vivienda, que es de 2003, a la legislación actual, que es de 2023, lleva 20 años de retraso, hay que llevar a cabo, y sobre todo se debe optar por un modelo. Nosotros hemos dicho, mirando el ejemplo europeo, que hay que ir al modelo del alquiler, al modelo, con una calificación perpetua de la vivienda pública para que nadie, gobierne, esté tentado de venderla. Y de esa forma, con esas 39 propuestas, podríamos afrontar, pero repito, Antonio, a corto plazo, poco. El Plan Canario de Vivienda 2025 es un buen plan, pero claro, hace falta continuidad. Si ahora llega otro gobierno y establece otras prioridades, mal vamos.
Me manda aquí Rita una pregunta, pero eso es para invitarlo otro día, además una hora. Dice, buenos días, pregunto al diputado del Común, ¿existe alguna cosa que esté bien en Canarias? Rafael, le invitamos otro día. Porque
hay una cosa que está muy bien, que es nuestro clima.
Bueno, yo tengo un amigo que dice que ya hace años que no pagamos el seguro de sol, ¿eh? O sea que no.
Rafael Llanes, diputado del Común, enhorabuena por este informe y gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE.
Gracias, Mayer, gracias a todos, buen día.
8:08.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Pritz, tu súper de la frescura.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tenemos ganas de políticos, Pepe, que digan a principio de mandato, me comprometo a hacer esto.
Ya, pero si eso te lo dice
y
alguien...
Y si no lo consigo, me voy. El único que ha hecho eso fue Miguel Montero.
Miguel, pero ¿tú te crees que Pablo Rodríguez... Si Pablo Rodríguez dice una cosa de esa, sea en cualquiera de las materias de las que tiene competencia, ya sea en carretera, ya sea en vivienda, ya sea en obra pública, en general y tal, se tiene que ir al día siguiente.
Bueno, me está diciendo aquí un oyente que también puede cambiar de opinión como hace Pedro Sánchez, también es verdad.
Sí.
Tú dices, voy a construir 5.000 viviendas, y después dices, no, al final no hemos podido construir 5.000 viviendas.
En que quiero ser optimista con sanidad, por más que es complicado, entre otras cosas porque cada vez hay más gente en el sistema y es muy complicado seguir el ritmo a la gente que se incorpora al sistema. Quiero ser optimista en dependencia porque creo que si las cosas se hacen bien, pues mejoran, no será lo idílico, pero mejoraremos seguro. Pero en vivienda no le veo solución. Primero, porque sabemos exactamente lo que hay que hacer y no se hace. Segundo, porque escuchando al diputado del Común, de verdad, ojalá me equivoque, pero cuando oigo hablar de que un gran pacto resuelve las cosas, me acuerdo de las comisiones parlamentarias. O sea, hablar de un gran pacto de lo que sea es el mejor camino para no hacer absolutamente nada.
Con una PNL no sale, entonces.
Y con una PNL, aunque se negocie en el baño del Parlamento.
Porque también hay que recordar que ya partimos de un pacto que hubo en la anterior legislatura de vivienda, precisamente.
Sí, sí.
Y, lógicamente, está en vigor. Porque por eso también me extraña que el consejero no diga, oye, en el plan de vivienda actual hay 4.800 en régimen de, como decía el diputado del Común, de alquiler protegido, ¿no? Que me parece una vía adecuada. Oye, pues al menos comprometer, pues decir, pues voy a cumplir lo que pone el plan, al menos, para empezar a hablar. Y además a eso deberíamos sumarle más cuestión, porque faltaría el 26 y el 27, ¿no? Mm. Pero desde luego que hay que empezar a actuar con el tema de vivienda, porque como estábamos comentando ahora, es que yo personalmente, que tengo la suerte, digamos, de estar en un rango de renta medio, pues tengo grandes dificultades, tuve grandes dificultades para encontrarlo, por tanto es un problema, ¿no?
Pero imagínate una de estas familias que está en riesgo de exclusión y que lo que tiene es el ingreso mínimo vital.
O un joven para emanciparse. ¿Por qué no se emancipan los jóvenes canarios? Pues porque no encuentran casa y porque no pueden. Pero en relación con lo que decía Jaime de Sanidad, yo te leo un mensaje que recibí. Este mensaje lo recibí el martes 24 de octubre y tenía consulta el miércoles 25, y me dice, el Servicio Canario de Salud informa a don José Moreno García que su cita del 25, que era el día siguiente, en dermatología queda anulada. En breve se le comunicará la nueva cita. A fecha de hoy todavía no he recibido absolutamente nada. No he recibido ni cuándo tendré la nueva cita. ¿Eso qué significa?
Pero eso se puede corregir en el transcurso, si se hacen bien las cosas, de meses, por dar un ritmo. Pero en vivienda, entrando para quedarse 20.000 personas, cuando tenemos de estadística, es decir, cuántas casas han hecho, cuántas viviendas han hecho en los últimos 20 años.
Pero
los últimos 15.
Las protegidas de media, unas 7 al año. Oye,
¿Le vas a dar la cita a Pepe en unos meses?
Pero si además tú no sabes.
No me refería a tu caso en particular, me refiero al sistema sanitario en general.
Pero lo que te quiero decir es que yo llevaba meses esperando a que me viera a un especialista. Llevaba meses, estaba en la lista de espera más de un año. Me dieron cita. La cita era para el 25 y el 24 me dicen, no vaya. Y hasta hoy, ya, más
yo,
nada.
Yo creo que estás poniendo un poco de tu parte, Pepe, por lo siguiente.
Sí.
Porque cuando te escuchan dar los buenos días, dicen, este tío tan mal no está.
No, claro. La procesión va por dentro.
No, pero es verdad lo que dice Jaime, que en el caso de la vivienda al final influye en factores, ¿no? La parte privada y la parte pública, ¿no? Y la demanda está disparada por el crecimiento de la población y por la competencia que hace el alquiler vacacional, que además genera mayor presión, sobre todo en determinadas zonas. y la oferta es que no ha respondido, ¿no?
Pero,
por lo tanto, es verdad que se requieren actuaciones con una perspectiva a 10 años y hay que hacer un esfuerzo presupuestario también de lo público, que no solo para construir vivienda pública, facilitar la construcción de vivienda privada también a precio.
No solo es esperar por vivienda pública, que también...
No, pero fíjate, por ejemplo, los trabajadores de cualquier sur de la isla, de las islas, en Canarias...
O de Lanzarote y Fuerteventura.
Sí, de cualquier sur, quiero decir.
De los cuatro sures turísticos, para entendernos. Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.
Esos, ahí habría una demanda de los trabajadores del sector turístico y no encuentran vivienda. Hay una polémica que ha suscitado además uno de los sindicatos mayoritarios en el sector servicio, que dice, oiga, ¿y dónde va a dormir esta gente?
Bueno, hay un hotel, el hotel este nuevo de Playa Blanca, en Lanzarote, que dedica parte del hotel a vivienda para sus trabajadores.
O hagamos otra cuenta, es decir, vamos a poner el foco en cuántas viviendas se han hecho en los últimos 20 años y cuánta gente ha venido a Canarias a quedarse, incrementando la población en los últimos 20 años. Y ahí está la ecuación.
Pero no, el problema va a decir, oye, hay... muchos desempleados todavía en Canarias, ¿no? Los 170.000 que decía Pepe, y problemas para encontrar personal adecuado en determinadas profesiones, en determinados estos. Uno de los motivos en la actividad turística, por ejemplo, deriva, o el fundamental, es, claro, que no puede permitirse tener una vivienda en una zona cercana a donde trabaja, porque además son turnos partidos y, por lo tanto, se requiere una cierta cercanía para poder desarrollar la actividad con normalidad.
Yo voy un poco más allá, Antonio, fíjate. Por ejemplo, una de las medidas que uno acogió con cierta cautela y alegría es la gratuidad del transporte. Entonces tú dices, oye, un señor que va a trabajar al sur de la isla, de cualquier isla, si está en el área metropolitana, coge una guagua. En la isla de Tenerife, en concreto, a las 7:45 de la mañana, las colas para coger una guagua que te lleve hasta el sur son increíbles. ¿Eso qué significa? Porque no hay guagua para todo el mundo. Si alguien tiene que coger una guagua a las 7 de la mañana, significa que a lo mejor su puesto de trabajo empieza a las 8 y se tiene que ir a las 7. Antes nos decía Dani Pinelo, por ejemplo, las colas que había en la isla de Tenerife, en la Tenerife 1, como consecuencia de que no había retiro.
Que por cierto ha aumentado, pasan ya de los túneles y están en el puertito de Güímar.
Pues tú imagínate ese tipo de gente que necesita trasladarse de un sitio a otro y ni se hacen las carreteras ni se hacen las casas. Es que el problema es que en este momento no hay donde vivir cerca del trabajo y tienes que buscarte la vida con un transporte público para poder llegar.
Ya. Bueno, seguimos, 8:17.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza. Nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
ITV Taco regala una ITV al día. Pasa la inspección de tu vehículo en ITV Taco y tu ITV te puede salir gratis. Ven a la nueva ITV Taco junto al McDonald's. ITV Taco, la otra forma de pasar la ITV.
Ya está aquí el Mes in Black en De Casa, la fiesta del electrodoméstico. No esperes al Black Friday. En noviembre, los mejores precios, ofertas, descuentos, financiación sin intereses, transporte gratuito y más. De Casa, en 6 de diciembre, 9 La Laguna o en tienda online.
Juan tiene las ideas muy claras. Sabe que como todos los hombres, a partir de los 45, él también tiene que hacerse revisiones urológicas. Y sin duda, confía en Hospiten. Servicio de urología de Hospiten. Grandes profesionales con tecnología médica avanzada. Más información en hospiten.com.
Hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
¿Eres autónomo o tienes una pyme? ¿Necesitas ayuda en la transformación digital de tu negocio? Únete a Retos Digitales, el programa gratuito de la oficina Acelera Pyme de Asotel, y hazlo realidad. No lo pienses más. Inscríbete en www.oap.asotel.es o llámanos al 647-300-212. Proyecto financiado con fondos FEDER 2021-2027.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:20. Hoy podemos leer en el periódico El Día una información de que uno de los epígrafes del acuerdo entre PSOE y Junts es recuperar 145 empresas instaladas en las islas después del 1 de octubre, que salieron de allí corriendo, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues quieren propiciar que esas empresas pues puedan regresar y que están aquí en Canarias. Esperemos que no se vayan, ¿eh? Porque nos vienen bien que estén aquí, pero bueno. Eso. No sé si en la zona especial canaria hay alguna de estas empresas, se lo he preguntado yo a Pablo Hernández, a su presidente. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tenemos alguna de estas empresas que quieren recuperar los catalanes en la zona especial canaria o están fuera?
Pues que tengamos identificados, no. O sea que me temo que deben estar fuera de la zona especial canaria, que vinieron por otros motivos.
Uh-huh. Y una cosa que siempre nos planteamos, ¿no? Teniendo todos los atractivos fiscales que tenemos aquí, ¿estas empresas podrían marcharse, entiendo, si les ofrecen algo mejor en Cataluña para volver, ¿no?
Bueno, el tema del ofrecer algo mejor hoy en día, refiero a la parte fiscal, que es la que atañe a la zona especial canaria. Fuera de Canarias es muy difícil porque ya está todo muy regulado por la Unión Europea, con el impuesto mínimo, etcétera, mientras que en Canarias siempre tenemos la facultad esa del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de que sí podemos tener incentivos fiscales mejores que el resto del territorio europeo. Con lo cual, eso de condiciones mejores en el ámbito fiscal va a estar difícil que lo puedan tener en otros sitios. Pero bueno, eso ya son cuestiones un poco especulativas de qué puede pasar en el futuro en el ámbito fiscal en otros territorios.
Uh-huh. Tenemos que decirlo claro y alto, ¿no? Que nosotros tenemos las mejores condiciones, las condiciones fiscales más atractivas para las empresas, otra cosa es que vengan, ¿no? Pero por lo menos sobre el papel tenemos el panorama más atractivo.
Sí, tenemos el tipo impositivo con la zona especial canaria más bajo de Europa, con la reserva de inversiones de Canarias tenemos también de los mejores incentivos para bajar el gravamen a cambio de invertir, y además es que tal con la armonización europea y mundial, incluso a partir de los trabajos de la OCDE, somos de los pocos territorios de Europa y del mundo que lo vamos a poder seguir manteniendo en buenas condiciones. Lo tenemos todo. Es verdad que en esto hay un poco de mito de si esto funciona o no funciona. Y yo siempre hago la broma de que las empresas de la zona especial canaria o las empresas que aplican la RIC están entre nosotros. Son empresas normales. Y hay muchísimas cada vez más. Para que se hagan una idea, pues la sé que estamos terminando de cerrar el ejercicio 2022 y facturó en torno a 5.000 millones de euros. Es decir, no solo existen, nosotros tenemos de los sistemas fiscales más potentes de Europa, sino que funciona o empieza a funcionar desde hace 4 o 5 años, es cuando más está creciendo en términos casi, vamos, una pendiente muy alta.
Bueno, de hecho, en los últimos días conocíamos los detalles de una nueva inversión de casi 300 millones de euros para implantar en Canarias un centro de control de satélites.
Efectivamente, a mí lo que más me llama la atención o lo que quiero poner en valor de esta inversión, primero, por supuesto, la inversión en sí misma, que es de un sector muy avanzado, que va a crear puestos de calidad, pero sobre todo que es un indicador de que ya estamos en el mapa de las grandes inversiones. Hace años plantear una de estas inversiones en Canarias al calor del REF era complicado, y ahora, bueno, esto no cuento ningún secreto cuando digo cómo surgió, pues en determinado momento esta empresa, que ya había oído hablar de la zona especial canaria, que ya tiene otros negocios en la zona especial canaria, nos llama que están planteándose, buscando una ubicación donde radicar esto, que están analizando determinadas alternativas y que creen que las mejores Canarias, que sí les podemos dar más información. Con lo cual ya te llaman directamente para preguntar información sobre las... Estamos en el mapa de las grandes inversiones.
Muy bien. Pablo Hernández, presidente de la zona especial canaria, muchas gracias. Un saludo, Pablo.
Muchas gracias, Mayer.
Estábamos aquí comentando que, bueno, el dato este que nos acaba de dar Pablo, ¿no?, del año 2022, 5.000 millones, estamos hablando ahí más o menos un 10% del PIB.
Fíjate, Mayer, que pues, lógicamente con el tema de la SEC, ¿no?, pues he obligado, digamos, a intervenir, que lo conozco bien, y lógicamente antes preguntaba, oye, ¿cuáles de las cosas que funcionan bien en Canarias? Pues una de las cuestiones que está funcionando bien es precisamente la zona especial canaria, ¿no? Es verdad que a raíz de los cambios que se produjeron en el año 2015 entraron en vigor, se le dio una potencialidad bastante mayor y cada vez estamos más en el foco internacional y está permitiendo ir atrayendo actividades, ¿no? Todavía, oye, no es, ya empieza a ser una cifra, ¿no?, de cierta relevancia macroeconómica.
¿Cuánto es la industria?
¿No?
¿Cuánto es la industria?
La industria debe ser menos.
Un 7%,
¿no? El sector era, claro, un 7%.
¿Puedo hacer la pregunta? Sí. ¿Hasta dónde llega el PIB en Canarias?
Bueno, la pregunta era para Pepe.
Sí. Lo sabes.
No, aquí en el caso de la SEC sube.
Sí, claro. Es lógico, para eso se creó la zona especial canaria.
Y está funcionando.
E incluso le quitaron algunos de los problemas que tenía, porque antes tú solo podía hacer la inversión en la SEC si invertías en territorio SEC, y el territorio SEC estaba muy marcado. Ahora está mucho más libre, puedes hacerlo, y no solo tiene que estar en zona portuaria, sino que ahora puede estar en cualquier otra zona, ¿no? Que eso también es importante para este tipo de cosas, y además se renueva periódicamente con la Unión Europea, con lo cual se le da también la consistencia jurídica de que esas perras no las va a perder.
Fíjate, Pepe, que hay dos cuestiones que están funcionando muy bien de REF últimamente. Uno es la SEC, que se ha ido consolidando, y el segundo son las materializaciones indirectas. Uh-huh. Empezaron en el sector audiovisual, que ha habido un boom, sí, claramente en Canarias.
Hubo que pelear, Antonio. Acuérdese usted que, por ejemplo,
estábamos comentando lo bueno, déjame, y después ya le pone...
Es que si no está con lo malo, Antonio,
después, claro, yo lo sé, y por eso me gusta, ¿no?, tu enfoque. Después han seguido con el I+D+I, ¿no? Mm. Que uno de los elementos clave, por ejemplo, lo de los satélites, también viene a raíz del caminar de estos incentivos, ¿no? Mm-hmm. Y también cada vez más se está cogiendo de la RIC para ámbitos estratégicos, ¿no? Y uno de ellos puede ser lo que hablábamos antes, la vivienda protegida. Hay iniciativas muy interesantes para canalizar RIC hacia vivienda protegida. Por lo tanto, yo creo que hay que aprender de las cuestiones que están funcionando bien y potenciándolas, en vez de pues sacar un incentivo que no sé yo si van a ser eficaces o no, ¿no?
Bueno, el dato yo creo que es esperanzador, Jaime, ¿no? Un 10% del PIB está en la zona especial canaria, ¿no? Hace unos años, ¿quién lo hubiera dicho?
Sí, yo creo que efectivamente, no ya porque haya cosas que no vayan bien, sino porque esto va bien, yo creo que cabe celebrarlo. Eso significa, uno, que es atractivo, porque si no es atractivo, no camina, por muy bien que lo quieras vender, y de la mano que se está proyectando bien. Porque hay dos elementos, que me corrija Antonio. Uno, que el producto sea atractivo, y dos, que el producto sea conocido.
Se venda.
Que
claro.
El producto sea conocido, porque si no se da uno de los dos elementos, no hay recorrido, ¿no?
Oye, ¿y tú crees que las empresas estas que vinieron a Canarias, que se fueron corriendo a Cataluña por el 1 de octubre, vuelven?
Yo creo que lo que ha llegado a Canarias, lo que se ha ido articulando y arraigando aquí, no se va, digamos, a mover, ¿no? A lo menos la parte que desarrollan en Canarias, eso estoy muy convencido, ¿no? De hecho,
la empresa no vuelve, que diría Pedro.
Yo creo que tiene más potencial para que más empresas se sigan haciendo campaña también a nivel nacional, que empresas catalanas puedan crecer tomando como referencia a Canarias, ¿no? Yo creo que en eso estamos en un proceso y se verán frutos en los próximos años.
Pero hay empresas y empresas, es decir, no se va a ir una fábrica de hipoclorito sódico porque no se puede instalar en, en, en Barcelona ni en Cataluña, pero si se puede ir una empresa de las que se dedican a lo mejor a hacer de intermediario. El otro día conocí una empresa, yo nunca me había imaginado con que podía haber una empresa esa, de las que te hacen de intermediario, porque en un hemisferio es de noche y en otro hemisferio es de día. Entonces, esas empresas trabajan en el hemisferio, por ejemplo, en Asia, con Asia, que ahí es de día cuando aquí es de noche. Están trabajando en la...
Como si fueran panaderos, de noche.
Exacto, de noche y apuntando. Y entonces cuando aquí es de día es cuando pueden tramitar. No lo hacen esas empresas porque evidentemente no podrían hacerlo, y hacen ese tipo de empresas que solo necesitan un lápiz y un papel, resumiendo mucho la cuestión, para tener abierto, pues hombre, eso sí se podría ir a Barcelona, pero algo ¿le más, convendría o no le convendría? Papel,
algo más necesitarán, ¿no? Pero es que lo veo ahí con velas a los pobres.
Una inversión de 100.000 euros como mínimo, para poder estar en la SEGA, así que algo más se tendrán que gastar.
Por lo menos que tengan lápices de 4 o 5 colores.
Solo tiene Pepe, que mira el rosita que se busca ahora.
Sí, color fucsia.
Con lo de la pantera rosa, el tipo se lo ha tomado en serio, porque fíjate el color.
Y no hemos contado ningún capítulo más. Hoy no va a dar tiempo a contar ningún capítulo.
Oye, a lo mejor Antonio sabe algo, vete a saber, y nos ayuda en la crónica rosa, pero...
¿Usted sabe algo de la fe de Nemesio Carracedo?
No tengo actualización.
No, pero mira, todas estas que empezamos con el vacilón por lo de que se fueron del plan de emergencias volcánicas, no han vuelto, ¿no?
No. Y es más, ayer escribió Nemesio sobre eso.
Y fíjate,
se había ido,
los movimientos sísmicos del Hierro también, que se suma para no quedarse atrás. 8:30, seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cochinillo asado, codillo de cerdo, judiones de la granja, carrilleras de cerdo ibérico. Jornadas gastronómicas del cerdo del 10 al 27 de noviembre en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Reservas 928-618-282. El placer de comer en plena naturaleza.
En Herbolarios Muérdago decimos adiós a nuestra tienda de toda la vida, en calle San Marcial 3, y nos trasladamos a la calle Mendizábal 1, en el exterior del mercado de Vegueta. Nuevo local, nueva imagen, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Síguenos en todas nuestras redes sociales e infórmate de nuestras novedades. Herbolarios Muérdago, cuidamos de ti.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Una ciudad que cuida a su gente. Las Palmas de Gran Canaria, más que bien. Desarrollando un sistema local de bienestar, porque cuando hablamos de bienestar no solamente estamos hablando de quienes tienen las competencias en salud, claro que sí, pero también hablamos cómo las ciudades podemos, desde el punto de vista preventivo, mejorar la ciudad. Y cómo tenemos que desvincular lo que ahora mismo es un círculo vicioso entre pobreza y obesidad infantil, por ejemplo. Ir a un círculo virtuoso, en donde las ciudades sean los espacios para que también la salud de la gente pueda mejorar.
¿Todo esto se puede conseguir en 4 años, alcaldesa?
Lo vamos a conseguir en 4 años. Estoy determinada, estoy determinada, estoy ilusionada, estoy comprometida y dispongo de lo mejor, que es el equipo que hay, ideas, proyectos, programas, ilusiones y entusiasmo.
¿Estamos viendo ya los primeros resultados de este objetivo o cuándo empezaremos a
ver? Yo creo que ya estamos empezando a ver ese atisbo de esa mejor ciudad para vivir, con muchas actuaciones que estamos viendo y sobre todo con espacios de reflexión como este, ¿no? Que nos invita también a proyectar y a dibujar la ciudad que queremos.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez. Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Decías tú lo del papel y el lápiz, ¿no? De esas empresas que sí, sí. hacen de interconexión. Y yo te decía, bueno, solo falta la imagen de la velita al lado, ¿no? Tal y sí. como lo describías. Pero fíjate...
Hombre, con las compañías eléctricas que tenemos en Canarias...
No, eso te iba a decir. Fíjate que quien sí habla de velas, de que tenemos que preparar velas, es el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. Lo leíamos en una entrevista en Diario de Avisos que decía, cuando digo que preparemos velas en el futuro por los ceros energéticos, hablo totalmente en serio. Carlos Medina, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En serio que tenemos que preparar velas?
Hombre, vamos a ver, es que esto es una cuestión, no hace falta tampoco ser un adivino, ¿no? En los últimos 14 años en Tenerife han habido 5 ceros energéticos. Entonces eso te da un promedio de 3,57 fallos cada 10 años o un fallo cada 3 años. Entonces la normativa estatal determina que para que el sistema eléctrico sea considerado fiable, como máximo puedes tener un fallo en 10 años. Entonces estamos en una tasa que es casi 4 veces superior. No es una cuestión para tomarse a broma, ¿no?
Uh-huh. Lo que nos dicen desde la Consejería de Transición Ecológica, que la verdad que nos han sorprendido con qué velocidad han convocado ese concurso express, es que el déficit de potencia que tenemos ahora mismo se puede resolver en un año. Yo lo veo eso demasiado optimista, Carlos.
Bueno, vamos a ver, por el tiempo que tenemos en esta entrevista... esto es un tema que había que hablar muy en detalle, pero yo ese tema ya lo comenté en otro medio de comunicación. Hay una serie de hitos que hay que cumplir y yo ese plazo evidentemente no lo veo, ¿no? Hay que hablar de lo siguiente. Tendríamos que tener los proyectos, una ingeniería básica para poder pedir los permisos. Los permisos yo los estimo aproximadamente unos 36 meses, incluyendo lo que es la evaluación ambiental como mínimo simplificada, la autorización sustantiva de la Dirección General de Energía, la autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, la licencia de obra, el trámite de actividad y todos los permisos de conexión que hay que solicitar a la eléctrica y a la distribuidora. La única manera que tiene el gobierno de Canarias no de cumplir ese plazo, que yo lo veo completamente imposible, y ahora te daré otro dato más adicional, es prácticamente reducir a cero a esos 36 meses de tramitación, ¿de acuerdo? Si no, el tema es completamente imposible. Pero incluso después de tener los permisos, si los tenemos, pues tenemos que desarrollar la ingeniería de detalle, tenemos que ejecutar las obras, tenemos que mandar a pedir esos grupos que pueden estar fabricados y pueden ser en régimen de alquiler, o habrá que fabricarlos de proceso para estas obras, realizar los trámites de puesta en servicio, etcétera, etcétera. Es decir, haciendo un cómputo de plazos razonables, yo lo estimo aproximadamente en 5 años.
Carlos, perdón por la puntualización, para el concurso express este del que estamos hablando y de colocar la potencia que necesitamos ya.
Sí, exactamente. Eso es lo que yo estimo. La única manera de reducir los plazos es aplicar la famosa declaración de emergencia energética, que en el fondo no es más que un texto de meras intenciones políticas, pero sí contiene una cuestión que sí puede ser de utilidad, que es lo que se refiere a la reducción de los plazos. Es decir, por la vía de urgencia, determinadas normas podrían interpretarse en el sentido de reducir los plazos. Pero estamos hablando de algo inédito. Usted tenga en cuenta que lo que vamos a hacer, en esencia, en esas tres islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, es instalar nada más y nada menos que 200 megavatios. Usted tenga en cuenta que llevamos aproximadamente 3 décadas y hemos instalado unos 1,000 megavatios de energía renovable. Ahora se trata de instalar en un año 200 megavatios. No sé si usted está viendo lo que yo veo en los órdenes de magnitud, ¿no?
Sí, eso
no se ha hecho nunca. Entonces, lo que yo no sé es quién está asesorando al consejero, si es una idea que se le ha ocurrido a él, si se lo han comentado los funcionarios o las empresas. En cualquier caso, la cuestión clave aquí es la siguiente. El concurso express, que llamamos así de forma coloquial, no es más que la aplicación del artículo 59 del Real Decreto 738/2015, esa situación no está para atender un caso como este. Este caso es un problema estructural. Esos 120 o 700 megavatios de potencia que están ahora en Lisa, es un déficit de potencia que de alguna manera ha venido acumulado a lo largo del tiempo y que se ha puesto de manifiesto ahora. Es decir, el artículo 59 de este 303 está para atender situaciones como la del volcán de La Palma, no para atender una cuestión que es estructural. No sé si me está entendiendo. Sí, sí, una cuestión estructural se resuelve con el concurso ordinario, no con esta cuestión. Esto literalmente es una chapuza jurídica. Lo que ocurre es que es el único mecanismo que ahora mismo tiene a mano el gobierno de Canarias para poder resolver este problema en el corto plazo. Que, insisto, estos grupos que se van a instalar son lo que se llama reserva terciaria. Es decir, son grupos que en la mayor parte del tiempo van a estar parados. ¿De acuerdo? Es decir, normalmente la potencia se atiende de la siguiente manera. Hay una serie de grupos que están conectados permanentemente a la red. Hay otros que es la reserva secundaria, que están en caliente, digamos de una manera, encendidos, esperando a que uno falle. Y estos son reservas terciarias que tienen que entrar a los 20 minutos, van a estar parados. Ahora bien, el hecho de que sean de emergencia o que estén la mayor parte del tiempo parados no significa que no sean instalaciones fijas. De hecho, en este concurso express, por llamarlo de alguna manera, la adjudicación de potencia se hace por un periodo mínimo de 3 años, renovable año a año. ¿Usted conoce una emergencia que dure 3 años, 4, 5, 6 o 7? Eso no es una emergencia. Una emergencia es el volcán. Es un problema estructural.
Carlos,
entonces, en respuesta a su pregunta, para terminar, sí, ese plazo, yo, sinceramente, el consejero, que es el que está anunciando este plazo a martillo, tendría que salir y explicar a la opinión pública qué mecanismos legales va a articular para poder, pero ojo, con todo el detalle que yo le acabo de dar, ¿no? No vale explicaciones vagas. Tiene que explicar con detalle cuál es el plan para conseguir que eso se reduzca a ese año que él dice. Yo eso, sinceramente, en 25 años de ejercicio profesional, no lo he visto en mi vida, sinceramente.
No. Y quería sumar también a mi compañero Jaime, que cuando hablamos con el consejero le decía, oiga, y cuando ustedes digan dónde va a estar eso ubicado, a ver quién dice que sí, Jaime.
Sí, que de alguna manera los municipios estarán especialmente felices una vez que se le ponga nombre a la ubicación. Y el consejero, a raíz de esta reflexión, comentaba, bueno, en cualquier caso, la idea es que se ubiquen en... creo que la expresión mayor, corrígeme si me equivoco, en terrenos preaprobados.
Sí, no,
o en suelo preaprobado.
No, y decían, el norte de las islas y en los puertos.
Sí.
Vamos a ver, eso de terreno preaprobado es un concepto inventado, eso no existe. Yo le voy a explicar la cuestión relativa al planeamiento. Lo que comenta es totalmente cierto. Es decir, la implantación de las energías, de las instalaciones eléctricas, ya sean renovables o no, tiene que hacerse en el territorio, porque no pueden hacerse en el aire. Entonces, normalmente eso chocará de bruces contra el planeamiento, ya sea insular o municipal. Pero en el mandato anterior al del Partido Socialista, Coalición Canaria, modificó la ley del sector eléctrico canario e introdujo un artículo, que es el artículo 6 bis, ¿vale?, que permite a las instalaciones eléctricas, si son de interés general, implantarlas en el territorio, diga lo que diga el planeamiento de turno. De hecho, es una autorización administrativa que ya tiene efectos ejecutivos y, además de autorizar la instalación propiamente dicha, obliga al cabildo, ayuntamiento de turno, a modificar el planeamiento. Eso lo utilizó el gobierno de Canarias anterior prácticamente en el final del mandato, y autorizó 10 parques fotovoltaicos, y lo ha utilizado este gobierno. Recientemente salió una noticia en el Canarias 7 donde se autorizaron 4 instalaciones fotovoltaicas. Es decir, el gobierno de Canarias tiene instrumentos para imponer a los municipios y cabildos la implantación de esas instalaciones hoy en día, sí, aplicando el artículo 6b. Lo que pasa es que, lógicamente, eso chocará frontalmente contra el cabildo y ayuntamiento, porque tengan en cuenta una cosa: de esas 15 empresas que se dice que se han presentado al concurso, hay algunas que tienen ventajas sobre otras en el sentido de las ubicaciones. Es decir, Endesa, por ejemplo, en Gran Canaria, tiene una central en Ginamar en el norte, prácticamente desmantelada, tiene mucho espacio y hueco para poner esos grupos. Pero otra empresa que no sea Endesa, pues tendrá que tener unos terrenos, tendrá que hacer una construcción, una obra, lo va a tener más complicado desde el punto de vista de los permisos. Pero el gobierno de Canarias sí tiene instrumentos para imponer y modificar el planeamiento, digan lo que digan los cabildos y ayuntamientos correspondientes.
Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estaba recordando que precisamente en la última parte de mandato anterior estuvimos viendo, ¿no?, como dice nuestro invitado ahora mismo, precisamente, que lo que había que acordar, lo que era prioritario, era poner en marcha el concurso ordinario, porque ya no es esta necesidad de potencia, sino es todo lo que va a quedar obsoleto en los próximos años, y las necesidades, se hablaban de 1000, ¿no?, de 1 gigavatio de necesidad de cambio, y no de estos 200 que se está hablando ahora. Lo que pasa es que había que actuar de algún modo de urgencia para poder evitar casuísticas como las que hemos visto en estos últimos años, ¿no? Y claro, y el tema fundamental, como bien está comentando nuestro invitado ahora mismo, es las ubicaciones, ¿no? ¿Dónde se podrían realizar para poder cumplir con los plazos de urgencia y no tener o poder acortar los plazos de ejecución de los proyectos, ¿no? Y en ese sentido, uno de los temas que preocupaba más al Ministerio, de hecho, le costó bastante broncas también con la Comisión Europea, era precisamente que había algunas ventajas de algunas empresas sobre otras, porque tenían las ubicaciones adecuadas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, pues eso, ¿no? Precisamente, ¿qué es lo que prevé que vaya a suceder? ¿Quién tiene las mayores posibilidades de ganar, digamos, este concurso para hacer realidad esta actuación de emergencia lo antes posible, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo la verdad es que no tengo ni la más remota idea porque no sé cómo lo van a hacer. Yo le puedo dar unas pistas en el sentido de por intuición, ¿no? El documento en virtud del cual se convoca esta especie de concurso express, la verdad que es una cosa muy laxa, ¿no? Es una cosa muy sorprendente porque yo que estoy acostumbrado a presentarme, esto no es una licitación propiamente dicha, simplemente es una invitación, pero que yo con mi empresa estoy acostumbrado a presentarme a todo tipo de concursos. El último que nos hemos presentado, que es un concurso de 30.000 euros para la redacción de un proyecto, pues el pliego de condiciones tiene 59 folios, ¿no? Esto que se trata para implantar 200 megavatios en tres islas, pues tiene tres folios, ¿de acuerdo? Entonces, es una cosa como muy laxa, ¿no? Para empezar, en esa documentación ni siquiera se pide un estudio económico financiero, es decir, ni siquiera se dice o se le pregunta a las empresas de la solución que aporten cuánto va a costar y cuánto esperan que se les retribuya, porque esas soluciones cuando se elijan se tendrán que enviar al ministerio y será el ministerio el que las tendrá que auditar y mirar con lupa. Es decir, aquí todavía nos queda un proceso muy largo de determinación qué solución es la más adecuada. Ahora, si yo tuviese que apostar, lógicamente ese documento da preferencia a las centrales ubicadas en el norte de las islas, porque es donde están, digamos, los consumos, ¿no?, más importantes, por lo menos en Gran Canaria, ¿no? Valora especialmente el uso de combustibles menos contaminantes, ¿no? Entonces, claro, la experiencia también en la gestión de este tipo de eventualidades es un plus, ¿no? Es decir, Endesa ya tiene una experiencia en la gestión de emergencia. Entonces, hombre, si yo tuviese que apostar y si yo estuviese en esa decisión, yo iría sobre seguro. Otra cosa es que las empresas que se hayan presentado como Endesa estén realmente interesadas en esta cuestión. Eso está por ver, ¿no? Pero yo iría a sobre seguro. También tengo otra cosa. No es necesario que se le adjudique a una única empresa en una única isla toda la potencia. El gobierno de Canarias podría optar por repartir, digamos, la potencia para poner los huevos en distintas cestas, ¿no? O sea que lo que pasa es que luego también se ha escuchado que se han presentado empresas extranjeras de Nueva Zelanda o de Arabia Saudí, bueno, o un barco que se iba a aparcar y suministrar energía atracado. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas disparatadas no creo que lleguen a buen puerto. Yo creo que el gobierno de Canarias debería apostar un poco sobre seguro, ¿no?
Resumen, justo como comenzamos, con lo cual lo de las velas preparadas no es tan descabellado. Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la provincia de Las Palmas, gracias por atendernos y por sus detalladas explicaciones. Ha quedado muy claro, Carlos.
No. Muchas gracias a ustedes y buen día.
Un saludo.
Sí, sí, creo que hay que poner en valor lo tremendamente pedagógico que ha sido.
Sí.
No es fácil explicarlo,
el dominio que tiene del tema.
La información, pero que no es fácil explicarlo, ¿eh?
No, porque además es que efectivamente esta era de las cuestiones que planteábamos y como terminaba Carlos, creo que tiene bastante razón, ¿no? Al final esto no puede tomar decisiones arriesgadas ni imaginativas.
Pues hay que apostar por seguro. Fíjate que la semana pasada llamábamos a Mariano Hernández Zapata y le decíamos al consejero, oiga, enhorabuena, porque esto que estaba atascado durante años se está moviendo en un tiempo récord, pero Carlos es muy pesimista y dice que en un año no vamos a tener esa potencia adicional que necesitamos.
Y hay una dificultad añadida para un escenario de apagón o de apagones, y es que todos sabemos que cuando ocurre nadie recuerda dónde están las velas o nadie había comprado pilas en los últimos 3 meses. Con lo cual las linternas están muertas de risa.
Exactamente,
son un problema añadido.
Bueno, tienes el móvil y la linternita del móvil.
Sí, claro. Hasta que te quedas sin batería en el móvil.
Tenemos que tener en cuenta que esto es uno de los principales riesgos, ¿no? Para nuestra actividad económica. Imagínense un cero energético en la isla de Tenerife, ¿no? Como el que tuvimos, que pueda durar como el que duró en La Gomera, ¿no?
Y décadas
como
atrás.
Que fue menos un día.
Y décadas atrás esto se resolvía de toda la vida con, tenemos un motorito, un grupo electrógeno y con eso tiramos. Pero ahora ya el grupo electrógeno no da.
Ya no es suficiente. Ahora escapan los que tienen placas fotovoltaicas, pero que afortunadamente han ido subiendo.
Cada vez son más. Y también yo creo que habría que aprovechar todas las actuaciones que haya en esta materia ahora, en este de emergencia, para poner equipos que ya estén adaptados a los nuevos tiempos, que permitan con baterías, que permitan introducir combustibles menos contaminantes, que permitan encajar mejor con las energías renovables, al menos para ir haciendo camino para el concurso grande que tiene que venir
Yo creo que la buena noticia es que, en términos generales, en algunos de los asuntos más mayúsculos que tiene esta comunidad autónoma, sabemos lo que hay que hacer. El problema es que en algunos pedaleamos sobre una bicicleta estática, es decir, y eso es un problema muy gordo.
Y entonces volverá a escribirnos Rita, diputado del Común. ¿Existe alguna cosa que esté bien en Canarias? Que fue la pregunta que le hizo el diputado del Común. 8:49.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Los oyentes que nos escuchan desde la isla de Tenerife y que están ahora intentando desplazarse hasta el sur de la isla, pues están desquiciados. Nos dice Alejandro, por ejemplo, dice: buenos días, señores, prácticamente parado ya desde Candelaria, desde Candelaria. Así desde las 8:15. Acaban de pasar ahora dos motos de la Guardia Civil de Tráfico. Pues la verdad que si es el motivo de que recogieron tarde las obras que estaban haciendo en la autopista del sur, ya faena la han hecho hoy a todos los conductores que iban para el sur de la isla.
Sí, porque un accidente es otra cosa. Que por cierto, cuando fue el viernes, por segunda vez en la autovía que va de Bilbao a San Sebastián, digo por segunda vez, porque me pasó hace unos años, accidente que te pego y una hora de reloj parado. Pero parado, no avanzando despacio, parado. En el País Vasco, que tienen las autopistas de parqué y que ahora han sacado además.
Sí,
y con calefacción.
No, sí, efectivamente.
Y con masaje en los pies por si te estresas.
Está claro que no es lo mismo, ¿no? Un motivo que otro. Me acuerdo también una vez una retención muy grande, un accidente grave que hubo, ¿se acuerdan? Cuando un camión se invadió los dos carriles contrarios.
Sí, que se quedó cruzado,
y tal. Fue tremendo, ¿no? Aquella situación. Pero claro, que sea por una planificación de los trabajos realizando, claro, esto sí que, lógicamente, inasumible, ¿no? Y más si se repite varios días consecutivamente.
Bueno, por lo que veo, entonces, ustedes también son pesimistas a la hora de pensar que esto en un año lo tenemos resuelto, ¿no?
¿Tony? Yo, que conozco más o menos el detalle de ese último periodo, creo que en un año es complicado. Lo que sí es que se requieren actuaciones con bastante urgencia. Había un problema claro, que era la Comisión Europea, que consideraba que esto iba a reforzar un poco la posición dominante, ¿no?, del operador en Canarias, porque es la solución más lógica para dar una respuesta a esto adecuada, pero es que el riesgo de que colapsen los sistemas de determinadas islas y nos dejen un cero eléctrico con actividades actividad turística, con diferentes cuestiones, yo creo que es inasumible, ¿no?
Emergencia energética, emergencia climática, emergencia migratoria, emergencia social, emergencia hídrica, emergencia habitacional. Que
falta de planificación, bueno, durante años.
¿Tú sumas alguna, Antonio?
Entonces, ¿cómo te sorprendes que las urgencias estén desbordadas?
Emergencia social, ¿no? Y también.
Claro, porque al final, con un 36% de la población.
Fíjate lo que pasa, que cuando no planifica, no actúa de forma consistente.
Espera, que tenemos a Alejandro. Alejandro, buenos días.
Buenos días para quien los tenga.
Mi madre, ¿no?
No, es que pero ¿cómo es posible que la planificación, como dicen ustedes, pero de las obras? Están llamando a los transportistas, a los camioneros, me están llamando. Pero que estoy parado desde que mandé la foto hasta el puente del Socorro, no hemos avanzado ni medio kilómetro. Y mira la hora que ya, las 9 de la mañana. Esto es increíble.
Y lo que nos han dicho es eso, que recogieron tarde de la obra que estaban haciendo en la autopista del sur y se formó esa cola. No sé si ha ocurrido algo adicional, a lo mejor algún toquito, algún roce de alcance, pero vamos, bueno, que son las 9 ya casi, faltan 6 minutitos.
Sí, pero es que ya le digo que yo voy a ir ahora a una finca aquí en subiendo para unos invernaderos aquí de Güímar, y en la parte de subiendo el puertito, y deseando usted llegar, para llegar al cruce, que estoy aquí de las 8:15 prácticamente.
Y se mueve poquitísimo, ¿no?
Digan, muy poco. Mm. Avanzamos a lo mejor 100 metros, se para y demás, ¿no?
Yeah.
O sea, y acaba de pasar la patrulla de moto de la Guardia Civil, pero no sé si era por eso o por otra causa, no lo sé, porque a lo mejor con los coches pegados unos a otros, pues te despista con el móvil, yo qué sé, cualquier cosa y tal, pero es que hay muchos coches ya, esto es increíble, son muchos coches, esto no...
Por lo que vemos en el mapa de Google de tráfico, la cola ahora mismo llega un poquito más allá de los túneles de Güímar, ¿eh? Que antes estaba mucho más allá.
La cola, pues dígale usted al Google que se equivoca.
Empieza, quería decir, Alejandro, empieza, ¿eh? Después se extiende hasta Candelaria, que es donde está usted, ¿eh?
No, ya ha pasado, pero bueno, lo que hay, lo que tenemos, lo que estamos en carretera casi todos los días, nos pasa estas cosas, ¿no?
Sí.
Si no, Juana es la hermana, ¿no? Pero si es verdad que es por un tema de acabar, de que se retrasen en recoger la maquinaria o que no hayan habilitado bien lo del tema de la hora, es para cortarle la cabeza a alguien, entre comillas, eso no funciona. Pero
bueno,
a lo mejor era la nitidez.
Alejandro, gracias por contarnos esa última hora de las carreteras del sur de Tenerife. Un saludo. Me dice aquí José, dice, buenos días, Agüito. La del Cabildo iba a quitar las colas del norte y ahora también las mandó para el sur. Chiquita iluminada, dice aquí José.
Entre comillas, dice el oyente. Dice, entre comillas, como dulcificando el tema.
Estamos con colas por todos lados, ¿eh? Colas por todos lados. Hola, dice, pero ¿qué importa si tenemos deficiencia en todo, carecemos de casi todo, si cuanto más jodidos estamos, más felices somos? Sí, lo dice por la encuesta que se ha calado los últimos días, ¿no?
Eso ha calado. Volviendo al tema de la crisis energética, ¿será que el optimismo mágico que hemos dicho tantas veces, Mayer? Yo firmo y consideraría un buen resultado que esté resuelto antes de las siguientes elecciones. Fíjate lo que te digo, lo firmo ahora mismo, que quede definitivamente resuelto. Ni un año ni dos, si en 3 años y pico que quedan para las siguientes elecciones, es decir, en este periodo, en estos 4 años, ese asunto queda resuelto, vamos,
hablando
lo firmo.
Hablando de firmas, estas son las que nos dan su confianza.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña, 90 años ganándonos tu confianza.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad. Defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Jaime me estaba diciendo que la frase hay que...
Hay que es complicado porque es detrás del hay que viene trabajo.
¿Y tenemos que hablar, Antonio?
Sí, está todavía peor.
Ahora, si llegas ya en caída libre al dímelo tú, estás muerto.
Como era el meme aquel de... Le dije que no pasaba nada y el muy jeta va y se sienta a ver la televisión. Sí. Eso es buenísimo. ¿Pasa algo, cariño? Dímelo tú, ¿no?
Dímelo tú.
Eso es un código rojo, ¿no, Jaime?
Eso está muerto ya.
Eso ya estaba tarjeta roja, vamos, y 40 partidos de suspensión.
Adiós, Antonio. Adiós, Jaime. Adiós, Mayer.